Presentó su renuncia la presidenta del Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza a su cargo de presidenta con una extensa carta de renuncia que hizo pública con los motivos en donde denuncia persecuciones, presiones y un montón de situaciones extrañas por parte de quienes en su momento la invitaron a formar parte de la lista para ser electa como presidenta del Colegio de Psicólogos. Es Gabriela Dick y está en línea para charlar con nosotros. Hola Gabriela, buen día.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Bien, todos, muy bien. Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Gabriela, contanos un poco brevemente cómo fue la historia de tu llegada a la presidencia del Colegio Profesional y qué pasó de allí en adelante.
Bueno, para hacerlo breve, me convoca de la militancia feminista, de muchos años de trabajar en la militancia feminista y sobre todo de un laburo fuerte que venía haciendo en relación a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito en la provincia, además de mi trabajo como docente universitaria y como psicóloga en la salud pública. Y en ese contexto y con ese perfil es que me convocan. Entiendo y entendía en ese mismo momento que la convocatoria tenía que ver con que una mujer con mis características, y lo digo así porque así fue como me lo transmitieron, pudiese ocupar el lugar de presidenta del colegio. En realidad primero me ofrecería general y después la lista, en ese momento la lista considera que sería mejor que yo vaya como presidenta. Así llego, digamos, y así ganamos las elecciones, ¿no? Con el apoyo de un montón de gente que me conoce de todos estos otros espacios, digamos, ¿no? En mi trabajo en la salud pública, en la militancia y en la docencia universitaria. Hasta ahí la cosa venía bien, suponíamos que coincidíamos en algunos puntos, ¿no? Perspectiva de género, salud pública, instalar a la profesión como una profesión garante de derechos, para mí con una cuestión muy fuerte, que es como, bueno, el trabajo en la salud pública y los psicólogos y psicólogas en salud pública, que es un faltante que tenemos muy notorio para acceso a la comunidad, y después de la pandemia, bueno,
mucho más.
Esto es muy evidente.
Sí.
Entonces, con esas líneas de trabajo, es que intentamos empezar a gestionar hasta que, lo voy a decir de manera también medio fuerte, hasta que empecé a hablar, digamos, ¿no? Y una vez que empecé a hablar y a proponer y a no coincidir con quienes ya venían gestionando, que fueron quienes me convocan, empezaron los problemas, ¿no? Nosotros llevábamos 16 meses de gestión, los problemas comienzan al tercer mes de gestión, ¿no? Y de ahí todo un trabajo de ir sorteando junto con el consejo directivo, la discusión de que realmente funcione un consejo directivo como está estipulado en nuestro reglamento interno y en las leyes que conforman, que hacen al colegio, y no una mesa chica, digamos, ¿no? Que era un poco la propuesta, ¿no? Decidamos nosotros y el colegio, el consejo, bueno, no es una asamblea, no es para discutir todo. Y ahí empezaron mis dificultades, y ahí empiezo a tratar de establecer otra manera de vincularnos colectivamente, y eso trajo muchos inconvenientes al interior del consejo directivo, a partir de que empiezo a denunciar, si se quiere, en las reuniones de consejo, ciertos manejos por abajo, por mesa chica, sin consultos, poco democráticos. Y eso ha sido todo un proceso del año pasado, donde ya a partir de septiembre, octubre del año pasado, entiendo que cambió el juego político a un juego ya más del orden de lo personal, y con maltratos, violencias mucho más dirigidas y visibles, y bueno, tratando de cuidar la institución y tratando de cuidarme a mí y a los colegas que formábamos parte del consejo, porque es importante aclarar que no soy la única que renuncia por estas razones, somos cuatro miembros del consejo directivo que decidimos renunciar por situaciones de violencia institucional, política y de género.
Gabriela, y hasta el momento de tu renuncia, ¿te fue sencillo gestionar, hacer lo que se habían propuesto en los ejes de trabajo, o también fue prácticamente imposible avanzar?
Fue, a ver, un primer momento en donde logramos, yo creo que por medio de la discusión y la política interna, poder gestionar los primeros meses. Después ya fue prácticamente imposible, digamos, imposible, porque no daban los quórum para las reuniones, para tener reuniones válidas de consejo. Habían un montón de cosas que se iban haciendo en las sombras y que luego me enteraba, y que habían sido decisiones importantes en términos de cuestiones económicas o de falta de resoluciones y demás, tareas que corresponden a las dos secretarías más importantes, las que me siguen, la Secretaría General y la Tesorería, y trabas, o sea, decisiones que tomábamos pero que no se ejecutaban, y este universo de dilaciones, discusiones y hostigamiento que por medio de la violencia, la burla, la ironía y demás, hicieron que realmente ya los últimos meses se tornara imposible gestionar. Imposible gestionar en términos de no poder sacar y tomar decisiones por el bienestar de los colegiados, que para eso es nuestra función, digamos.
Claro. Gabriela, buen día, Gisela te saluda.
Buen día.
Quería un poco desandar algunos aspectos que me parecen interesantes de lo que nos contás, de lo que nos decís. Uno tiene que ver con, también aprovechando una audiencia que está del otro lado conociendo este caso, las diferencias eran metodológicas, eran de miradas, de qué hacer con el colegio, de cómo incluir o no a psicólogos y psicólogas. ¿Era una mirada de salud mental o entendés que estaba estrictamente atravesado por la perspectiva de género, o todo eso junto?
A ver, las primeras discusiones tenían que ver con la política económica que queríamos llevar en relación al colegio. Yo proponía, y junto con miembros del consejo, proponíamos un colegio abierto, ¿no? Los colegiados, todos, todas y todos los psicólogos de la provincia, forman parte del colegio, ¿no? Nosotros tenemos, hace muchos años, desde la creación del colegio, el Ministerio de Salud nos entrega la matrícula. Por lo tanto, gestionamos a la totalidad de los psicólogos de la provincia, que son más de 5.000. No es un número chico, ¿no? Y es una gestión importante. ¿Qué medidas tomamos en términos, digamos, cuál va a ser la posición económica o la política económica frente a eso? Por ejemplo, si el colegio está abierto o está cerrado. Si es un colegio abierto a los colegas para hacer uso de las instalaciones del colegio, o si les vamos a cobrar, por ejemplo, cuánto va a ser el valor de la cuota, cuánto va a ser el aumento en la cuota social y en el valor de la matrícula. Apenas llego me sugieren un aumento del más del 100% del valor de la matrícula. Yo eso lo entiendo, a los dos meses de gestión, un impuestazo. Políticamente no acuerdo con esa. Entonces, ahí empiezan las primeras discusiones en ese momento en torno a lo que yo entiendo eran discusiones políticas. Después fue tornándose otra cosa, porque a partir de descubrir los manejos irregulares, por ejemplo, que se empieza a deudar impuestos y servicios de una propiedad que tiene el colegio sin que nadie acuerde en que no se pague, entonces de golpe tenemos una deuda que la deuda la tienen los y las colegiados, digamos. En una de las propiedades que tiene la institución, durante 6-7 meses de nuestra gestión, en las cuales nadie se había informado. Cuando empiezo a denunciar esas cosas, en el consejo directivo empieza una persecución que entiendo de violencia política, digamos, ¿no? Yo he presentado una denuncia en el INADI por violencia política, y he presentado una denuncia en la institución también por violencia psicológica de género y política por razones de género. Hay un hostigamiento, una difamación con denuncias falaces y poco serias de las decisiones que tomamos en el conjunto del consejo directivo, porque la presidenta es un miembro más de un conjunto de colegas que formamos el consejo. Yo no tengo la potestad de tomar decisiones por mí misma. cuando eso pasa o cuando intento que eso sea de decisiones democráticas tomadas por el conjunto del Consejo y pongo al descubierto los manejos históricos, o por lo menos de la gestión anterior, que por supuesto yo desconocía, porque si no, no hubiese aceptado asumir la lista con esta gente, y pongo al descubierto esto, bueno, empieza una persecución y un hostigamiento realmente muy complejo. Muy complejo en lo personal y en lo institucional.
Me parece interesante, por ahí parece algo súper sectorial, ¿no? Pero me parece interesante dar a conocer cómo en el marco de esta semana donde estamos analizando a las mujeres en el ámbito del trabajo también, cómo estos primero los techos de cristal, ¿no? Que mujeres que cuentan con niveles de educación y experiencia no crecen en los ámbitos de trabajo a la par de los varones, incluso a veces con varones con menos calificación que mujeres crecen más, y cómo muchas veces esto va quedando en el silencio, ¿no? Como, bueno, mejor no lo cuento, bueno, mejor no lo difundo, bueno, me voy a seguir exponiendo, ¿no? A la violencia recibida, y muchas veces en ese silencio es que permitimos, lamentablemente, la reproducción de estas prácticas. Por eso me parece valiente de tu parte, Gabriela, quiero decirlo públicamente, darlo a conocer, y me gustaría también aprovechar este humilde espacio para, bueno, poder desde tu parte también darle algún mensaje de cierre a las psicólogas, psicólogos que se acercaron al consejo mientras vos estuviste a cargo.
Sí, ahí coincido absolutamente. Digo, creo que hay dos vertientes para mí de las más importantes en lo que intenté o lo que hice, que intento sea realmente un acto que inaugure otra lógica dentro de la institución. En este caso, exclusión, la cual yo era la presidenta, digamos, ¿no? Pero no es una lógica que sea exclusivamente de esta institución y lo sabemos mucho. Uh-huh. Logramos las mujeres, y yo lo pienso de esta manera, en la lucha de las mujeres de hace ya muchos años, pero de los últimos años más visiblemente, fue empezar a hacer público a lo que era el orden privado, ¿no? Las mujeres empezamos a salir a las calles, empezamos a denunciar, empezamos a reclamar nuestros espacios y a poder ocupar o lugares de poder, y eso en muchos casos está dibujado o disfrazado, yo pongo en mi nota como un maquillaje, digamos, ¿no? Es como, bueno, pongamos una mujer porque hoy es políticamente correcto, pero después gobernamos nosotros, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso nos pasa a muchísimas, que llegamos a ocupar algunos cargos de poder. En realidad, imagínense que el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la provincia, si bien es una institución grande porque tiene más de 5.000 colegiados, bueno, las decisiones que tomamos son para una esfera muy chica, pero esto se reproduce en un montón de otras instituciones. Las mujeres, a mi entender, y esa es parte también de mi lucha y de lo que quise mostrar con eso, es, bueno, dejémonos de esconder, dejémonos de velar todas estas violencias que recibimos, estos hostigamientos que recibimos, estos tratos y estas formas, y empecemos a pensar seriamente qué posición vamos a tomar las mujeres que ocupamos de diferentes maneras cargos de poder. Entonces, me parece que el 8 de marzo, que fue el día que decidí presentar la renuncia y con eso sí decretar la cefalía del colegio, me conduce a la otra parte que me parece importante también de mencionar, que tiene que ver con la garantía de la institucionalidad, y que es poder mostrar abiertamente frente a toda la comunidad, tanto de colegas como de no colegas, que estas cosas pasan hacia dentro de las instituciones y que, yo lo digo en mi nota, no podemos hacer de cuenta que acá no pasa nada, porque acá estaban pasando muchas cosas, irregularidades, que yo no podía ser cómplice y no puedo silenciar en el manejo, que antes de retirarme intenté salvar, digamos, con cuestiones legales, ¿no? Pidiendo todas las cuestiones, con escribana, dejando constancia, digo, ¿no? Como cuidar la institución, pero al mismo tiempo denunciar que no soy la primer presidenta mujer que se va, que estos mismos sujetos que con estas prácticas ilógicas ya hicieron en la gestión anterior que la presidenta anterior renuncie. Y que renuncie, además de la presidenta anterior, y por lo tanto ellos ocuparon el poder, toda la comisión de género que había en el colegio de psicólogos y psicólogas, y 3 mujeres más de distintas secretarías. Uh-huh. Digo, esto que sucedió en esta gestión, y que yo decido hacer este acto para denunciar y para exponer, ya pasó con los mismos sujetos en la gestión anterior. No es una persecución hacia Gabriela Diz, es una persecución que entiendo ya sistemática de práctica, que se dan adentro de muchas instituciones, pero específicamente, bueno, en el caso que me toca a mí, del Colegio de Psicólogos y Psicólogas, que entiendo yo por mi militancia, mi ideología y mis luchas, que además son muy conocidas porque quienes han sido alumnos míos lo saben, quienes son mis pacientes y trabajan conmigo en la salud pública lo saben. He sido muy coherente con lo que he escrito ahí y con mi historia, entonces yo no podía dejar pasar esto y permitir que estas prácticas se sigan reproduciendo.
Gabriela, muchas gracias por la charla, muy amable.
No, por favor, a ustedes por el espacio.
Un saludo.
Un saludo grande a todos.
Gracias, que estés bien. Gracias. Gabriela Dick, licenciada en psicología, contándonos los motivos de por qué renunció a la presidencia del Colegio Profesional de Psicólogos de Mendoza.